La Gabarra en Radio Popular.
Zarpa ya La Gabarra, la única tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Y lo hacemos con las presentaciones en este miércoles 4 de enero. Pedro Lazabal, compañero del Correo, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, todo Arrachaldeón.
¿Hay agujetas después del partido navideño de ayer?
No, ya les decía esto, es que a mí me da de pecho en el momento, pero luego, luego las piernas me responden bien.
La caja, luego ya, la perfecto, caja. ¿No? De hecho, es. Viene de jugar al pádel, no te digo más.
Hombre.
No para
No, luego a la tarde, luego a la tarde.
Ah, luego, pensaba que luego venías la de la mañana. Ah, vale. Pero ya me extrañaba a mí por tema de horas, pero eres capaz. Oye, ayer también estuvo jugando y parece que está en buen estado, así lo que le veo. Endica Río, ¿qué tal, Endica?
Muy buenas.
Muy buenas.
Yo debo decir que jugué algo menos que tuve un día bastante...
¿Ajetreado?
No, nefasto.
Ah, diría. Nefasto, vale.
Diría, así que pocos minutos, pero...
O sea, no era una cuestión de agenda, era un poco de prestaciones.
Jugué 20-25 minutos, pegué unas cuantas carreras, pero vamos, no lo suficiente como para... Ni para tener agujetas, ni para nada. Vamos.
Y también estuvo siguiendo, aunque fuera de los terrenos de juego, Carlos Zaballa, nuestro compañero del Mundo Deportivo. Carlos, arrachaldeón.
¿Qué tal, Carlos?
Empate justo podía haber sido, pero derrota por la mínima.
Sí, pero la verdad es que los compañeros dieron la talla. Se hubieran merecido tranquilamente el empate y solamente faltó el gol. Faltó un poco el acierto ante la portería contraria, pero creo que hubo tres ocasiones, ¿no?, para empatar en la segunda parte.
Hubo algunas, sí.
Sí, muy claro. Algunas
fallaron ellos también, ¿eh?
Sí, en la primera.
Sí. Por ejemplo, el Presi.
El Presi falló una muy clara.
Mano a mano con el portero nuestro, pero la verdad es que
en
la
caso, Kevin falló una, por ejemplo, bastante clara.
Sí.
Esa fue la más clara.
De hecho,
nuestras estrellas nos fallaron. Nuestras estrellas estaban ahí arriba.
Kevin,
y
Cotorro, las tuvieron en la segunda parte muy claritas. Bueno, en la primera parte debo decir que eso es que ellos fallaron. Pero en la segunda le fuimos comiendo terreno. No sé si ellos jugaban un poquito también con las marchas, que ahí estaba Eneko Bóveda para...
Nuestro portero no tocó balón en la segunda parte.
Eso es así. Pues ese es un dato importante.
Eso es así.
Para demostrar que efectivamente estuvimos más que ahí en el partido.
Ellos estaban menos y yo creo que lo pagaron en la segunda parte físicamente. Incluso después comentaron, ¿no?, que físicamente lo habían pagado en la segunda parte. Sí. Y la verdad es que el resultado justo hubiera sido un empate.
Sí, porque nosotros
nada del 4-1 que dijo el presidente en la charla posterior.
Se vino un poco arriba.
Se vino muy arriba.
Yo creo que estuvo un poco sobrado.
Bueno.
Así es que nosotros íbamos con plantilla amplia también. Sí, yo creo 28, uno es poquito.
Creo que les doblábamos.
Más de dos equipos.
Sí. ¿No? Y ellos estaban unos 15 o así. Sí, por ahí. Muy buenos que eran y tenían mejor compenetración, que se notaba más. Nosotros estábamos...
Que, por cierto, está por ahí la posibilidad de la revancha, de San Mamés y todo esto, y alguno está un poco indignado como diciendo, pero vamos a ver, ¿estáis pidiendo abrir San Mamés para ese partido? No, es que va a haber partidos en San Mamés, y entonces es aprovechar y hacer también el de la prensa. Pero bueno, esto es un comentario que ha salido por ahí y que luego no sé si tendrá recorrido. Bueno, el propio Jon Uriarte dijo que sí,
formal,
que le parece bien. Por eso digo, es petición formal. Pero que alguno estaba un poco indignado por lo que digo. Es que ya se va a abrir para otros partidos que va a haber y entonces ya pues aprovechar.
Nosotros lanzamos el guante, de hecho jugamos todos, es que ni sé desde cuántos años se hace este... Muchísimos. Nosotros lanzamos el guante si nos lo coges bien, pero bueno, ayer estuvimos cocinando un poquito la decisión.
Que no se nos olvide, por cierto, Soriona para Oyarzarraga, que hoy cumple 24 años, ¿eh? Así que no lo hemos dicho antes, pero ahora sí, Oyer, Sorionak. Y vamos a ver si mañana pues lo celebramos con la clasificación. Bueno, a todo esto, vosotros sois embajadores. Es que aquí oyentes nos decían que, después de conocer que Jon Rahm va a ser el primero de los embajadores de este 125 aniversario, que nosotros, Raúl y yo, podíamos ser también, e incluso alguno decía ya, pues eso, en el propio programa y demás. Bueno, vosotros no, ¿no?
No.
De momento que sepáis.
Que sepamos, no.
No será por falta de méritos, indica.
No estamos entre los 12 elegidos, ¿no?, para ser embajadores.
Bueno, lo que decíamos, mañana partido de Copa, de estos que tienen trampa, que se lo digan, pues eso, ¿no?, a los que han caído, lo revisábamos antes, Rayo, el Elche, el Getafe, bueno, el Celta, pero se medía otro primera como el Español, y si hay que tener siempre precaución, pues hombre, ante el líder de la primera red, por mucho que sean dos categorías por debajo, Carlos, con las orejas tiesas que se dice, y en este caso Ernesto Valverde, pues sabemos que siempre se lo toma así.
Sí, hombre, eso es lo que me deja un poco tranquilo, que Valverde ya ha dicho que es el partido más difícil de la temporada y siempre saca un once muy, muy titular, ¿no? A veces combina con un poco jugadores menos habituales en liga, pero siempre saca un once muy potente y yo creo que no habrá problema, pero bueno, hay que ir serios, hay que ir presionados, hay que ir atentos, porque en Sestao ya vimos que el equipo sufrió más de lo previsto. Y el gol al final llegó a balón parado, una falta y un remate muy bueno, por cierto, de Raúl García. Entonces hay que estar con las orejas tiesas mañana.
Sí, yo en el momento del sorteo era un poco, de hecho lo vi con Endica, sí. y ya les comenté que era un poco mi rival a evitar, que no quería saber nada del Eldense. Eso de ser líder de tu categoría, estar con los sumos por arriba, a ser de, evidentemente dos categorías por debajo y ser tu ocasión soñada un poco recibir al Atleti.
Y más de 5.000 espectadores.
Claro,
va a haber, ¿eh?
Se junta un poco todo para que sea un partido muy muy complicado, por lo menos. Entonces, no me gusta como rival Eldense. Yo creo que hay que tener las orejas muy tiesas, y nos lo demostró el River, y este es el líder de una categoría por encima, y además una categoría muy, muy, muy competida y muy complicada. Entonces yo creo que va a ser un partido muy difícil y muy cerrado. No me espero un resultado amplio, ni mucho menos. Me espero que el Atleti tenga que pelear mucho para pasar de ronda.
Yo, la parte positiva es que el Atleti estos encuentros, estas eliminatorias, siempre se lo afronta muy seriamente. O sea, va con los titulares, va con una buena predisposición. Lo vimos en Alcira en la primera parte. El River fue un puntito más. Es cierto que le costó también en el inicio, pero luego a lo largo del encuentro pues fue un equipo pues sin alardes, pero con pozo, y que no sufrió más allá que de, evidentemente, ibas 0-1 y podía pasar cualquier cosa. Pero el Athletic, la sensación que transmite es que va en serio a por la Copa, va en serio desde el principio, y no solo con palabras, o sea, con hechos también. Y ahí nos remitimos a las pruebas de los últimos años, que no ha fallado en este tipo de rondas.
Son 16,
17. Es alguna más, pero desde el cambio de formato.
Creo que con el Sestao es 17 ya.
Creo,
¿eh?
Que,
me parece,
creo que sí.
La eliminatoria única que ha pasado.
Desde el cambio de formato que lleva 3 años esta Copa, que no sé si es el cuarto, el Athletic no ha perdido ninguna eliminatoria a partido único, y recordemos que son todas a partido único, exceptuando, vamos a quitar las finales, que no son una...
Bueno, no, pero eso no es una
eliminatoria.
Y la semis, que es a ida y vuelta. Pero el resto son dos finales, la de la Real y la del Barça, y la semis del año pasado con el Valencia.
Pero fíjate que ayer el Madrid sufre, ¿eh? Con el Cacereño, que es un
equipo
de
campo,
segunda.
Pero Carlos, fue por el campo. Sí, propio, sí. Para la élite,
no sé,
merengue.
No era fútbol, ¿no?
Eso. No, era otra cosa.
Sí, no sé, era la Copa del Rey de hockey hierba.
La verdad es que estaba bastante mal el césped.
Pero no, bien no estaba, pero hombre, ya sabemos cómo son esos campos, y que los clubes pues tampoco están sobrados de dinero como el Real Madrid, ¿no? Entonces, sí, pues hace lo que pueden en algunos, ¿no?
A Rodrigo no se le notó mucho en el gol, que el campo estaba mal, ¿eh?
Es un golazo.
Sí, lo que puede ser no fútbol es lo del Madrid, lo de Primera División y eso, ¿no? Esto está un poco alejado de lo que conocemos como fútbol tradicionalmente, ¿no? Eso sí que es fútbol, ¿no? Jugar en un campo donde te digan, jugar en el patio del colegio, eso sí que es fútbol, ¿no?
De hecho, quitando los estadios de Primera y Segunda División, y no sé si todos los de Segunda, de Primera Red para abajo, te puedes encontrar un día que llueve,
claro,
este,
claro,
tipo de estadios. Precisamente, claro, lo vimos en Las Llanas, que tiene un campo muy bueno de césped natural, pero claro, que llueve. Y cuando llueve y pues juega mucho, tiene, y lo utilizas, pues tienes ligeramente barro. Es lo que hay. Precisamente eso es el fútbol, y eso es lo bonito del fútbol, y más de la Copa, que juegan todos.
Y lo bonito también es que en este tipo de campos pues pueda ir la afición. Nos decía ahora mismo Diego González, el central del Eldense, que normalmente le suelen ir a ver 1.500, 2.000 espectadores. Claro, es que lo de mañana se va por encima de los 5.000, porque con las gradas supletorias, que vienen a ser unos 1.100 espectadores más, se va, pues eso, a 5.100 aproximadamente. Va a ser para ellos una fiesta, esperemos que sin final feliz, claro.
Bueno, y así le van a ver 1.500 espectadores, ya es bastante en un partido de liga, ¿no? Tal y como está ese tipo de fútbol que no es profesional o semiprofesional. Y bueno, mañana está claro que va a estar la grada a rebosar, pues como estaba ayer el campo del Cacereño, ¿no? Que estaba también, casi no cabía una aguja más. Entonces, bueno, pues habrá que estar atentos. Y yo
sé que lo de mañana con más razón, porque ayer visitaba el Cacereño el Real Madrid, que está bien, pero bueno, pero lo de mañana es otra cosa. Ya el Athletic es otro nivel, no te rías, Andy, que esto es así.
Habrá gente también del Athletic, ¿no? Intuyo.
Hombre,
que...
pero habrá mucha gente por ahí, esa zona. Además, es que últimamente, si
hay,
fijáis,
hay muchas peñas.
Nos está tocando muchos rivales de esa zona, ¿eh?
Si al Athletic le dan un bono para jugar en una comunidad valenciana en Copa, pues creo que va a dos por año, a dos salidas por año.
Hay más de 30 peñas del Athletic en Alicante.
Pues sí. Eso, haz números.
Yo solo espero que, y esto es un recadito, que les traten mejor que a la afición del Sestao River cuando fue en el playoff. Ya. Porque a mí me dijeron unos comentarios de cómo les trataron a los desplazados del Sestao River. No sé si habrá algún oyente que lo corrobore, pero vamos.
No tengas duda.
Que muchas medidas muy dudosas y que les trataron bastante mal. Entonces espero que a los desplazados del Atleti...
Mañana nos vengamos, ya está.
Pues mira, nos vengamos...
Que solo sea por eso.
Nos vengamos con victoria y espero que les traten mucho mejor a los desplazados del Atleti, que no se repita una cosa como la del River.
Dos goles en la primera parte, como en Alcira, y ya está, y para casa.
Sí.
Bueno, veremos con quién, por cierto, porque hoy, esta tarde, último entrenamiento, y aquí Williams entra algodones. Veremos qué ocurra. Íñigo Martínez parece que vamos a guardarle ahí. Y luego Ander Herrera, todo lo contrario, en el sentido de que parece que puede incluso ser titular. No sé, ¿qué 11 vamos a ir diseñando algo?
Yo creo que Iñaki Williams, por lo menos de inicio, no va a jugar, porque ayer no entrenó con el grupo. Íñigo Martínez ni viajará. Y es posible que Ander Herrera tenga minutos, porque ya no pudo jugar en Sevilla, creo, ¿no? Contra el Betis no pudo jugar, causó baja. Y bueno, a ver si le podemos ver con un poco de continuidad ya desde un inicio.
Yo no sé si... Tanto como para ser titular...
Herrera, dices.
Sí, Ander. No sé si... Bueno. O sea, no lo descarto, pero al no haber estado jugando, no ha jugado amistosos, no ha... Verle desde el inicio en un partido, no sé, me...
Que tenga minutos,
dices. Que tenga minutos, sí, yo creo que eso es seguro. Pero tanto como titular, sin descartarlo al 100%, como que no lo veo.
Yo también me cuesta muchísimo ver a Herrera en el 11. Le veo muchísimo más ahí a Zárraga o a Muniain, que es un poco el sitio donde yo creo que puede jugar Herrera, que al propio Herrera. Y yo creo que acompañado igual de Sancet y pivote, pues no sé si Dani García o Besja, pero yo creo que por ahí andará la cosa.
Además hay un dato que Muniain no jugó titular el otro día en el Villamarín, ¿no? Sí. Entonces es posible que mañana salga de inicio.
Jugó unos cuantos minutos. Bueno, de hecho, los minutos que jugó fueron en los que el equipo dio un paso adelante.
Sí. Bueno, y de hecho, viendo esa posición, yo creo que Dani o Besga, evidentemente uno de los dos será titular, si no los dos, no sé, bueno, también dije esto en el Villamarín, que o sea, la última aparición no me hagáis mucho caso, porque dije que no veía a Dani Besga en el Villamarín y Tate.
Pero era la primera vez que los ponía juntos.
Era la primera vez.
Sí, era un partido muy distinto.
A mí también me extrañó.
Quizá puedo ver un poco más también que se lo vayan a disputar, porque no sé si saldrá con Muniain más Sancet por dentro. No sé si Zárraga o Herrera, el Zárraga-Herrera jugándose esa posición, sí que lo veo más Muniain.
Yo he hecho un 11 ya para el periódico y he puesto a Zárraga y a Besga por delante de la defensa.
Y luego
con
Nico por la derecha, Berenguer por la izquierda, Muniain por dentro. Eso y he puesto a Villalibre de punta. Igual es más el deseo...
Te lo has jugado con el búfalo, ¿eh?
Que lo que puede ser la realidad.
Cruzeta podría ser perfectamente también arriba,
bueno,
¿no?
Tuvo continuidad en el Villamarín. Es verdad que sin demasiadas opciones de buscar portería.
Y en otra posición también.
Sí. Pero no sé, ¿veis a Villalibre arriba? Digo, por seguir un poco la pista que nos ha dejado aquí sobre la mesa Carlos.
Yo veo más a Guruceta ahí en esa posición por lo que ha confiado Valverde en él y por lo que ha respondido también en el campo. Yo creo que merece igual esa continuidad arriba porque ahí podemos ver un poco la prueba, ¿no? De cómo ha vuelto realmente o no. Porque si vuelve a jugar de inicio en punta Guruceta y vuelve a marcar, pues es que sigue respondiendo a las mil maravillas. Y entonces yo no creo que sea Villalibre, apostaría más por Guruceta en esa posición.
Yo pongo sobre la mesa también el nombre de Raúl García.
Ah, mira.
También es verdad.
Que el otro día en la anterior eliminatoria juega, resulta ser decisivo, marca y demostró que en ese tipo de... Bueno, ya sabemos que en ese tipo de escenarios se le da genial. No sé cómo estará el césped, que es natural, pero normalmente en disputas, en segundas jugadas y en lo que es el área aporta mucho. Yo apostaría por Raúl, claro. No sé si como 9 o incluso por detrás. No
piensa que Iñaki Williams, si tiene molestias, puede entrar en la lista, pero no puede jugar.
Es un elemento menos en rotación.
Eso es. Puede tirar a Guruceta a la izquierda.
Berenguer, que otra no vez. Ha salido aquí.
O Berenguer. Hay varias opciones. Hay un hombre menos en esa rotación y no sé por dónde batir. A mí tampoco me sorprendería que Raúl fuera el 9.
Berenguer tampoco jugó titular en Sevilla, ¿no? También salió en el segundo tiempo, creo, ¿no?
Sí, ya te ha hecho pensar esto, Carlos. Estás ya dándole vuelta y ¿cuál es el toro?
Es que el asunto es que hay mucha gente que es muy polivalente, porque estamos hablando de Berenguer, de Nico, del propio Raúl, que los puede utilizar en dos posiciones, de Sancet, Muniain, que los puede utilizar en dos posiciones por dentro. Yo diría que si nos ponemos al 11, acertamos 8 o 9, y que va a ser muy titular, pero claro, sí, esas variaciones.
Y más con Guruceta, que también le meten banda.
También. Sí.
A mí no me convence lo de Guruceta, ya sé que lo hizo bien en el plantío y que no digo que no pueda adaptarse, pero a mí que empiece en la izquierda, a mí me gusta verle de 9 a Guruceta.
A mí también, yo estoy contigo, Raúl, pero había borrado un poco de mi cabeza el nombre de Rulo de 9. Y me has convencido, Andy. Yo creo que voy a cambiar mi apuesta. Creo que me has convencido. Entonces, yo igual sí apostaría por Rulo, ahora que lo dices. Y sí, Berenguer yo creo que jugará a inicio, por eso de no salir en Sevilla. Y el otro podría ser igual Nico, en la otra banda, puede ser.
Uno aquí, un oyente está con Carlos, dice Búfalo, delantero centro. Y luego en el centro del campo, Vencedor y Herrera. Hay más opiniones, pero será después de una parada.
La Asociación contra el Cáncer en Vizcaya, con la colaboración del Gobierno Vasco, te invita a formar parte de su equipo de voluntariado. Súmate a la lucha contra el cáncer y contribuye a disminuir el impacto de esta enfermedad. Existen muchas formas de hacer voluntariado. Contacta con la asociación y te lo contamos. Llama al 900-100-036. Te esperamos.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lovide Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lovide.es.
Lancopi, somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi, suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi, desde hace 40 años a su servicio.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyúa.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Seguimos en La Gabarra con Pedro Olazábal, Endica Río y Carlos Zaballa. Y también con los oyentes, Mendy opinando en nuestro número de WhatsApp, el 688-89-3635.
Mañana con ese sorteo de menú para dos en la Rut Bilbao y las dos invitaciones para acudir el lunes a las 9 a San Mamés para ese derbi frente a Osasuna. Dice apostaba porque Íñigo Martínez se quedara, pero sí prefiere irse buen viaje. Bueno, otro dice, ayer no tuve ocasión, pero un 10 para el club por abrir las puertas de San Mamés para un entrenamiento. Una forma de hacer Atleti Sales.
Gran iniciativa y que es verdad que debería darse más a menudo. No digo que lo hagan todas las semanas, ni tan siquiera todos los meses, pero de vez en cuando creo que está bien.
Además, buena respuesta, con 9.000 espectadores, se gustó muy, muy bien.
Sí, siempre no se puede hacer, porque bueno, el equipo también, por no quemar mucho el césped...
No, y porque cansa también, ¿no? Si abres todos los días de entrenamiento en San Mamés, te va a pasar...
Sí, hay que dosificar.
Claro, pues claro, de vez en cuando.
Que cuando tengan los chiquis vacaciones...
Sí, o... Por ejemplo,
son momentos ideales, ¿no?
Abres Navidades, verano, Semana Santa y carnavales, si quieres, algo así que coincida más o menos bien con el Atleti, ya está.
Dice, en tanto en cuanto no renove Íñigo y si Geray y Vivian están bien, banquillo para Íñigo, Opa Athletic y la Popu. Otro nos dice, por lo general el club no fleta autobuses, no somos especiales en este área. Del partido jugado ayer en Lezama, ¿cuál de los periodistas son fichables para el Bilbao Athletic o el Athletic? A ver, los dos aquí presentes, Endica y Perú. Carlos, tú que estuviste ahí de plumilla.
Ya respondo yo, ninguno.
¿De ellos dos o de nadie? No, ¿no?
De nadie.
Hombre, hubo varios que destacaron, que se les puede citar. Por ejemplo, Ander Cotorro, Pacho de la Rica, Kevin Doyle, Edu Velasco.
Edu Velasco Junior, sí. Sí, esos cuatro, yo diría.
Sí. A mí me convencieron por el manejo Edu Velasco Junior y Pacho de la Rica en el.
Pacho de la Rica en la segunda parte hizo muy buena.
Una versión Pirlo, hay que ver la foto, ¿eh?
Sí, porque parece Pirlo, Pacho.
Absolutamente. Físicamente, sí, no futbolísticamente también, pero iba más a lo físico.
Oye, estuvo a punto de marcar un golazo, ¿eh? Aquel que se mete hacia adentro y la pega con la izquierda.
Tremendo, Pacho.
Claro, es que el oyente que nos preguntaba esto nos añade: Miquel González seguro estuvo atento al partido para identificar a las promesas con proyección.
Estuvo en el partido, en el lunch. Por cierto, tienen un vídeo resumen en nuestra página web, en radiopopular.com, ahí tienen un vídeo muy centrado en nuestro representante, que era Dani Guerreiro, pero bien, ahí tienen imágenes de todo.
Hay que barrer para casa un poco también, ¿no? Un oyente nos dice 19, que estábamos antes con lo del tema de las eliminatorias que hemos pasado. Yo creo que se refiere a eso, pone 19, imagino
sí,
que será...
Sí, puede ser, sí.
Pero nunca había visto 19.
Son 15 eliminatorias consecutivas, ¿no?
Es que antes... 15 son con el nuevo formato. En los anteriores formatos eliminatorios a partido único, claro, habría en, no sé si, 2006, 2007.
Sí, la 5-6, en la 5-6 con Clemente, ¿no? Ante el Real Unión y Hospitalet.
Eso es.
Que el Athletic va en serio por la Copa se puede ver viendo la alineación de Sestao. ¿Cuántos suplentes sacó Valverde? Y añade que Ancelotti ha jugado en campos bastante peores. Si tuviese un poco de vergüenza, se callaría. Les hablan a eliminatorias, les dirigen los sorteos para que les toquen más fácil. Ahora les molesta el campo. Cada día los grandes tienen menos vergüenza. Ah, bueno, y otro mensaje que había aquí dice: ¿y por qué el club no dice nada de las renovaciones? Al fin y al cabo, son los directivos los que tienen que dar explicaciones. Están ahí para representar a los socios. Íñigo Martínez es un profesional independiente que solo tiene obligación con el contrato firmado. No tiene ninguna obligación con nadie. Bueno, otro nos da la alineación ya, directamente, que estamos aquí con dudas y la tenemos ya. Con Julen, bajo palos, De Marcos, Vivian, Geray, Lecue, o sea, Lecue por la izquierda, Vesga, Zárraga, Sancet, Nico Williams, Berenguer, Raúl García.
Me convence bastante.
Pues yo, según lo iba leyendo, estaba...
Yo creo en el lateral pondría a Yuri, porque creo que la defensa...
Bueno, aquí ha puesto a Lecue.
A Lecue, sí.
Sí, bueno, Yuri igual necesita minutos, le viene Yuri, bien igual rodarse un poco.
Y luego centro del campo, repite, centro del campo.
Vesga, Zárraga, con Sancet por delante... En las bandas Nico y Berenguer y arriba Raúl García.
Pues
es que perfectamente.
Yo creo que
puede
jugar a Muniain. No jugó el otro día. Igual metería a Muniain. No sé si por Zárraga o por Sancet, pero.
Sí, yo creo que Muniain también. Y aparte de eso, yo creo que lo firmo prácticamente todo. Incluso lo de que Yuri descanse. Más es que el lunes hay otro partido. Y estoy de acuerdo que tiene que tener minutos. No sé si para jugar, y quizá no de titular o para que pueda entrar, pero por si acaso y como va entrando progresivamente. No sé
últimamente
si...
está mejor, ¿eh?
Sí, no, mucho mejor.
Y está recuperando sí.
Te puede tirar a Muniain a la izquierda también. Puede partir desde la izquierda.
No, eso no lo veo, ¿eh?
No.
No lo veo porque en
lo Alcira, hizo un día lo hizo.
Sí, pero en Alcira y en Sestao apostó más por gente físicamente en las bandas arriba fuerte. Pues en Sestao puso a Guruceta, en Alcira junto, bueno, en punta a Villalibre y a Raúl. Yo creo que para estos partidos está poniendo físicamente gente potente para segundas jugadas, para balones, para jugadas de estrategia, para balones divididos y demás.
Mira, quien no ven tampoco por aquí es Herrera, dice: muy buena Herrera, no le veo de titular, si acaso algunos minutos, se añade. Es más, le veo fuera del Athletic, un saludo. Bueno.
Yo titular tampoco le veo para mañana, ¿eh?
Sí, sí. Dice: estáis ahí unos cuantos sabidillas. Así que contad sobre cesiones, salidas, cómo están los cedidos. ¿Qué tal Perú? No eres tú, ¿eh? ¿Qué tal Perú? No lo has cobrado.
Pero bien,
tú
tocayo. Por si acaso.
Tú bien, ¿no? Por si acaso también pregunta por
mí. Pero ayer bien.
Nominado al mejor jugador del mes de diciembre, ¿no? Por 4 partidos, un gol.
Sí. No sé si se ha decidido ya la Liga de Segunda quién es el futbolista, pero estaba nominado por lo menos.
Sí, estaba ahí entre los nominados.
Mira, este oyente, un poco por la vía que decías tú, Perú dice: el trato que recibió el River fue vergonzoso, ahí en Elda.
Sí.
Decías que algún oyente del River, que pues ya te he dicho, sí, que hay muchos, de todos los equipos, de todas partes.
Así de gusto.
Guruceta es delantero, no extremo, y además con bacalao. Resuelve otro más. No irá Ñoñolandia. Nos insultan, escupen, mean. Encima vamos de pinchos al precio que los tienen. Boicot total a Ñoñolandia. Bien, vale. Bueno, otro nos dice... que salga Muniain un rato para que esté en forma ya en mayo. Hay algo de ironía en el mensaje, seguramente.
Sí, bastante, ¿no?
Sí. ¿Dónde fue ese partido? Imagino que fue un partido entre periodistas, ¿no?
En Lezama.
Estamos hablando de la prensa en Lezama, siempre.
Sí,
es,
en Lezama, sí. Se ha pedido revancha, creo, pero... Sí.
Ya lo hemos comentado. Que aprovechando que va a haber más partidos. Es que alguno estaba indignado pensando que van a abrir el campo, ¿no? El estadio para la prensa, ¿no?
No, seguro que no.
Bueno, cerramos de momento con otro. Dice, si el entrenamiento con puertas abiertas en San Mamés se hiciera un fin de, lo pone así, o día de fiesta, ya sería la leche. Bueno, pues a las 6:88, 89, 36, 35. Raúl, creo que quieres poner a funcionar la bolita de cristal.
Hombre, yo creo que estrenamos 2023 y hay que hacer alguna predicción, que ya hicimos en agosto, pero ahora han pasado 15 jornadas, lo tenemos un poco más fácil. El Athletic es quinto después de ese empate a cero contra el Betis. Y por lo que habéis visto ahora, no solo del Atleti, sino de los rivales, que esto puede dar muchas vueltas, pero oye, ya se está acercando la finalización de la primera vuelta. ¿Dónde creéis que va a quedar el Athletic el 4 de junio, cuando acabe la Liga en el Bernabéu? ¿En qué puesto veis al Athletic?
Pues yo le veo ahí, yo le veo quinto sexto. Creo que cuarto me cuesta verle en Champions. Yo creo que quinto, sexto o séptimo, pero... Pero en Europa puede estar.
Sí, pero hay que mojarse un poco más, Carlos. Quinto, sexto, séptimo no es lo mismo.
Quinto, sexto, ahora ya...
Claro, quinto, sexto, igual te la paso porque es Europa, pero claro, ya séptimo no me vale.
Voy a decir sexto.
Sexto.
Perú lo tenía más claro, porque cuando estábamos preguntando, estaba así con la barbilla. Esto quiere decir que ya la idea está clara.
No, al revés, lo estaba pensando.
No, no, pero ya lo tienes, hombre, claro.
Venga, yo voy a apostar por sexta posición también. Yo creo que el Atlético de Madrid acabará subiendo como hacen todas las segundas vueltas. Y yo creo que nuestra pelea estará ahí con Real Sociedad, Betis y Villarreal, que son un poco los tres que veo ahí fuertes en esa posición. Espero que alguno le rebasemos. Entonces, pues yo creo que sextos.
Cuidado que ataque indica. O espera, igual no.
No, sí. Yo estoy con Carlos que la Champions a día de hoy creo que se le queda un poco, por lo que hemos visto, no está para eso. No digo que en dos meses, depende cómo evolucione y sigue creciendo, pueda ser un objetivo real. Bueno, porque...
Y todos los fichajes que pueden llegar en este mes de enero, sí, no, al final, no, sí, quieras que no.
Porque ha pasado todos los veranos, claro, y todos eso. Los inviernos.
Porque al Atlético sí que le veo que sin Europa y nada, sí que para ser tercero sí. Creo que esa cuarta posición va a estar más abierta entre Real, Atleti, Betis, Villarreal, eso creo que va a estar más abierta, pero... A la Atlético le veo un punto, a día de hoy un punto por debajo. Yo le voy a dar, ya que habéis dicho esto, como pronosticar es gratis, le voy a dar quinto. Aunque me gustaría mucho que el Atlético jugara la Conference League el año que viene por irte a jugar a Eslovenia, Albania, partidos estos.
Gracias.
Déjate.
Raúl.
Oye, dejarás Eslovenia, has dicho Eslovenia, Grecia.
Eslovenia, Albania, ha dicho.
Ah, Albania, perdón.
O Bielorrusia.
O Bielorrusia, o Grecia.
Ah, en Bielorrusia ya hemos estado. Sí, el Atlético.
Súper bien, además, ¿eh? Sí. Bielorrusia.
Bueno, estos sitios peores, claro, también te digo.
Para quejarnos, la ir a Europa, de volver a Europa.
A Valverde si
no le haga falta.
No podemos elegir.
Ah, no, bueno, en lo deportivo ya fue otra cosa. Además, aquel viaje que llegaron tarde, que no fueron a entrenar, luego pasó lo que pasó, que bueno, en fin.
O sea, la Conference tiene un punto, pero vamos, yo... Que Conference es sexto puesto también, ¿eh? Depende de...
Claro, eso
depende,
¿verdad?
De la,
claro.
Copa. O sea, el quinto, sí, es Europa League, el sexto es Conference y el campeón de Copa es Europa League también. O sea, el sexto puede ser Conference, lo lógico es que si el campeón,
bueno,
de Copa...
es que indica, vamos a ver, estamos preguntando por la posición en Liga, pero si ganas la Copa, pues esto también...
Evidentemente.
No, claro, pregunta, claro, por la Copa es más difícil porque depende no solo de pasar, lógicamente, sino de sorteos y estas cosas. Pero ¿qué feeling tenéis en Copa así un poco general este año?
Empiezo yo que acabo por antes. Yo lo tengo bueno. Es que en general estoy positivo, pero...
Has empezado bien el año, entonces.
El feeling con la Copa... A mí el Athletic de los últimos años con la Copa me transmite buenas sensaciones. Como dices, luego, claro, influye el sorteo, que el año pasado te cruza con el Madrid, con el Barça, con suerte, entre comillas, de que sea en San Mamés. Pero te puede cruzar con un Betis-Villarreal, derbi con la Real fuera de casa y te aprietan y acabas, te vas fuera en la prórroga. Puede pasar, es un torneo muy, muy caprichoso, pero el Athletic en general, por cómo ha competido los últimos años y este equipo de Valverde, a mí me transmite un feeling positivo.
Yo voy a ser un poquito la otra cara, un poco más pesimista, porque es verdad lo que dices, que este Atleti en los últimos años ha competido muy bien, pero este Atleti de Valverde yo le veo más regular en Liga, que se puede ir a Europa, pero no le veo ganando una Copa o llegando a una final, que ya lo hemos hecho con Valverde, ya,
bueno,
a una final.
No se ganan Copas ni llegando a las finales, o sea que tampoco...
Sí, pero no le veo llegando tan lejos en Copa.
¿Dónde nos quedamos, Perú?
No lo sé.
Mañana no, ¿no?
Mañana no.
No nos asustes.
No, pues unos cuartos, una cosa así. Hasta cuartos. No está mal. Ya.
No. Bueno, no está mal.
Cuartos
de
Europa.
Depende de quién te eche.
Yo lo firmo.
En ese caso, ¿no?
Y cómo sea el partido, claro, de estas cosas. Pero bueno, también. Carlos.
A ver, yo también soy optimista. Yo creo que el Atleti ha dado la talla en las últimas eliminatorias de la Copa y en los últimos años. Entonces, lo que pasa es que la Copa, como es algo que también depende mucho de la suerte, al final es a un partido hasta semifinales, Entonces es que depende tanto de la suerte, pero bueno, yo creo que el equipo sabe competir y llegará mínimo, vamos a darle hasta semifinales.
Además que ellos, sí que se les nota que está con, no sé si una espinita clavada, más allá de las finales perdidas.
Una, serán varias.
No, pero sí que se les ve.
Cinco concretamente, ¿no?
Puñaladas, pero vamos.
Clavadas hasta adentro.
Pero sobre todo la de la Real.
Eso se manifiesta a la hora de competir después, cada vez que juegan, evidentemente, cuando juegas con el Madrid, con el Barça, en San Mamés, es muy fácil motivarte, pero es que les ves motivados también cuando van a las Llanas a jugar, y yo creo que es por esas espinitas, puñaladas, llamándole como queráis, por la Copa, y por lo menos por lo que a mí me hacen ser un poco optimista.
Capítulo de goleador, de Pichichi. Iñaki Williams y Guru, que llevan 5, Sánchez lleva 3, Nico y Berenguer llevan 3 en Liga, pero uno más en Copa. ¿A quién le veis como máximo artillero en junio? En general o en Liga, lo que queráis.
Pues yo voy a apostar por Guruceta. Yo creo que tiene gol, le veo con... No sé, además es que siempre tiene la portería entre ceja y ceja. En cuanto le llega un balón, remata. Y eso es bueno para un delantero. Entonces yo voy a apostar por Guruceta, porque yo creo que Iñaki Williams... A ver, es verdad que lleva 5 goles en Liga, ¿no? Pero bueno...
Bacalao, sí, pero balón. Te lo aceptamos.
Pero no suele pasar de 8 o 9 goles, bacalaos. Entonces voy a apostar por Gorka Guruceta.
Pues yo voy a apostar por Iñaki Williams. Siempre he sido muy de Iñaki Williams, aunque no tenga mucho bacalao. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que está teniendo ese feeling también. Si es verdad que Gorka Guruceta, ojalá sea ese delantero que necesitamos con bacalao, pero le veo a Iñaki Williams siendo a él, y además por diferir un poco con Carlos, por dar otro nombre.
¿Nos vas a dar otro nombre, Endika, o repites uno de los dos?
No, yo rompo el desempate y me quedo con Iñaki Williams. Porque creo que si...
Por minutos solamente, yo creo que va a jugar bastante
por minutos, y porque si al final Iñaki es el máximo goleador del Atleti, eso quiere decir que vas a acabar muy arriba. Pues si juegas a la baja, creo que se puede estar más equilibrado, porque me extrañaría que Guruceta mantenga este ratio de bacalaos minuto a lo largo de la temporada, a pesar de que creo que va a subir, marcará alguno más, seguro. Pero creo que si... Para que el Athletic llegue lejos, Iñaki tiene que romper esa barrera de los 9-10, fijo. O sea, porque...
Fíjate la proporción de goles minuto de Guruceta comparándola con la de Iñaki Williams.
Es una locura. Uy, con la de Haaland.
Bueno. Eso te iba a decir, si vas allá en Europa incluso, los números son espectaculares.
Sí.
Bueno, que estamos afrontando la recta final, pero todavía hay más cosas de las que hablar.
Oye, ¿cómo va?
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor. Delfer Joyeros, 3 generaciones de joyeros artesanos dedicados a las joyas más bonitas. Contamos con taller propio donde hacemos nuestros diseños, modificaciones y relojería. Delfer Joyeros, 3ª generación, dando servicio a Bilbao. Consulta y visita en Zugastinovia 2, La Casilla, y déjate asesorar por expertos joyeros.
La Feria de Artesanía Gabonart nos espera en el Muelle del Arenal de Bilbao hasta el 5 de enero. En Gabonart encontrarás el regalo perfecto y te atienden los artesanos de 11 a 2 y media y de 5 a 9. Por Navidad, Artesanía de Vizcaya con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya. Gabonart, Artisaucha Asoka.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
A punto ya de volver a puerto, pero también los oyentes que participan. Bueno, hay un mensaje muy, muy largo, pero os lo resumo diciendo que en cuanto al tema bacaladero, delanteros y tal, nos cita, no es el único oyente que lo ha hecho estas últimas semanas, Ibai Sanz, cedido en el Guernica. Dice el oyente que no debería ni haber salido, ya que Vingen Aroztegui ya no está en el Athletic, lo puso de extremo derecho cuando es delantero centro puro. Fue catalogado hace 2 años como el mejor delantero de la categoría con 17 goles y un premio de la Federación Española. pero no sé si le habéis seguido la pista como para...
Sí, yo le he visto jugar con el Bilbao Athletic. Tampoco, claro, ha jugado pocos partidos, pero bueno, tampoco me ha parecido que ha destacado demasiado, vamos, como para...
Yo le vi contra el Celta el otro día, claro, pero no es un partido referencia como para juzgar al delantero del Guernica contra un Primera División.
Cierto.
Lleva dos bacalaos en el Guernica esta temporada.
Dos no goles.
Parece, esos son goles.
No me parecen datos.
Ya, se ha pasado el juego ya, pero se ha pasado el juego.
Sí, ya. Bacalao para todos.
Para todos los bacalaos.
Ya para todos, venga.
Pues si te has cedido por el Atleti...
Por si acaso,
claro.
Que luego
también vale para
aquí.
El Atleti, joder.
Prefiero que te pases por... Por exceso que por defecto, ¿eh?
Claro, no, pues ya está.
Dice, yo no pago ni una multa más. Dice, para entrar en Champions no se tenía que haber perdido los puntos que se perdieron al principio. Pero bueno, también es verdad que no nos hemos dejado ahí puntos contra equipos de abajo que ha ocurrido otros años.
Y yo creo que lo que sobre todo hay que mejorar fuera de casa. Porque creo que el Atleti lleva 9 puntos de 21 fuera de casa. Es poca proporción para estar ahí arriba.
Y la proyección que lleva el Athletic para puntos de puestos de Champions le podría valer, ¿eh? A pesar de que ha tenido algún pinchazo.
Dice aquí, claro, los tres primeros, Madrid, Barça, Atlético. El cuarto tendríamos que hacerlo muy, muy bien. Creo que será la Real. Espero que seamos quintos y creo que para el Athletic sería lo mejor. Vale, otro que nos dice que le parecería perfecto la revancha de lo de la prensa.
Ya veremos.
Pues ya veremos qué es lo que ocurre. Todavía me acuerdo de la última final de Copa con la Real Sociedad. Y nos pone un dibujo de alguien echando humo por la nariz. Está enfadado. No me extraña. El Athletic es muy fiable en estas eliminatorias. Yo ya estoy mirando hoteles para el 6 de mayo. Vale. Espinitas tenemos varias desde 2009. Bueno, dice, ¿qué manía tenéis de empequeñecer al Athletic con ese tipo de comentarios? Espinitas, sobre todo, la de la Real. Lo has dicho tú, Carlos.
La final perdida contra la Real.
Demás, ¿no?
Porque, claro, no sé. Las del Barça, el Athletic se encontró un gran Barça. ¿No? Incluso, claro. Incluso el último Barça que no estaba bien en Liga, pero que en aquel partido hizo un partidazo. Sí.
Y bueno, otro que nos dice, yo creo que Guruceta es mejor de revulsivo. El caso, Raúl, es que tenemos varias renovaciones por ahí pendientes.
Sí, jugadores que acaban contrato este 30 de junio. Íñigo Martínez, Villalibre, Lecue, Valenciaga, Zárraga, De Marcos y Raúl García.
Casi bueno, nada, ¿eh?
Al margen de Valverde, lógicamente, pero esa es otra historia. De estos jugadores, que no sé, ¿a quién le renovaríais? ¿A quién no? Si tuvierais que hacer de director deportivo ahora mismo.
Si fuera esto, o sea, si hubieras imágenes, la de Perú era todo un poema. Porque a medida que íbamos leyendo todo esto y la pregunta, estaba mirando así para arriba diciendo, ¡buf! Y a ver qué responde aquí.
Qué larga la lista, si se van a olvidar los nombres ya.
Pues a ver, dale, que no tenemos mucho tiempo.
Ya, no sé, yo, de los que hay por ahí...
Yo, dando por hecho que Íñigo Martínez no va a renovar, no va a querer renovar, se va a marchar. Y creo que del resto que has citado, yo, por ejemplo, a Valenciaga no le renovaría y al resto renovaría a todos.
A Villalibre, Lecue, Zárraga, De Marcos y Raúl García.
Sí, sí. Incluyendo De Marcos y Raúl García, que bueno, ya son veteranos, pero se está viendo que, por ejemplo, De Marcos está jugándolo todo en el lateral derecho. Y Raúl García todavía tiene mucho tiene recorrido por delante.
Y en el caso de Marcos el otro día más jugando un gran partido, ¿eh? Vamos a decirlo todo. Indica, dale tú porque Perú todavía tiene que pensar un poco más.
Ya lo tengo.
Hasta allá, vale.
Yo con Valenciaga estoy de acuerdo que yo creo que ya, además que teniendo a Imanol cedido, me parece que es lógico el paso. Por decir a alguien que no, y desde el punto de vista del club, igual sí que quiere, Villalibre, que creo que desde el club evidentemente es un delantero que sí va a querer, pero yo... Poniéndome en la situación del futbolista, creo que lo mejor es romper con el Atleti y hacer su camino fuera, porque aquí le veo estancado. O sea, y no sé si va a poder reengancharse a la rueda, porque no está jugando mucho.
Las sesiones tampoco le fueron bien, ¿eh?
Por eso digo que romper definitivamente, hacer su camino y quizá en 2-3 años poder regresar, porque es que por aquí no le veo la solución teniendo en cuenta a Guruceta, que me estamos viendo bien. Y luego me ofrece un poco dudas por el rendimiento Lecue, pero es que es tan polivalente y tan cuenta para todos los entrenadores que quizá, evidentemente, el club le va a renovar fijo. O sea, no tengo ninguna duda. Y De Marcos y Raúl García, sobre todo De Marcos, sí, y Raúl depende un poco más del físico.
¿Y Zárraga?
Zárraga, sin lugar a dudas, sí.
Perú.
Sí, pues yo estoy un poco de acuerdo con Endica, porque lo del Valenciaga no le veo pase, porque yo creo que ya se dio el paso de ceder a Imanol la temporada pasada para llegar, yo creo que la siguiente, ¿no? Entonces a Valenciaga no le veo, y tampoco le veo a Villalibre, porque para el papel que está teniendo esta temporada, es verdad que yo creo que ya se ha confiado bastante en Villalibre, aunque no sea mucho de inicio y tal, pero ya son varios entrenadores, varias temporadas, pocos bacalaos, entonces no me convence para una renovación su papel. Entonces Entonces esos dos los dejaría fuera y al resto le renovaría sin duda.
Perfecto.
Vale.
Uno nos dice cómo se echa de menos al gran José María Morrortu, en su opinión. Bueno, la bolilla, rápidamente, para mañana.
La bolilla,
Indica, venga. Empiezas tú.
Seguimos con portería 0-0-2 y jugador... Vamos a dar un gol a Mikel Vesga. Siempre me gusta decir un bacaladero raro.
Bueno, pues nada, el nombre del partido, ¿eh? En este caso Mikel.
Pero claro, si
marca, pero además que marca, sí. Pues
Mikel. Y si así el 0-1 ya ni te cuento, ¿no? Claro.
Carlos, ¿qué?
Pues yo voy a decir 0-3 y el hombre del partido, Muniain, por ejemplo. Me apetece que salga un buen partido a Muniain.
Yo he dicho resultado justo, así que no me puedo contradecir a mí mismo. Voy a decir 0-1 y voy a apostar por Williams. Ya que he apostado por Williams antes, pues voy a seguir
Nico
con Iñaki.
Iñaki.
Con Iñaki.
Con Iñaki. Iñaki. Vale. Digo, porque anda con molestia, digo, igual no
es
titular.
Ah, bueno, es verdad. Nada. No.
Ver, puede jugar a segunda parte.
Me olvido. Claro,
pero puedes jugar, voy con Rulo.
Minutos
venga. Y marca el bacalao de la victoria.
No le veo, es verdad, que se me ha olvidado. Voy con Rulo.
Rulo.
Perfecto.
Bueno, pues tenemos que cerrar ya nuestra gabarra porque está ahí Beñat Gutiérrez llamando a la puerta con...
Subido a una bici.
Sí, con su ponte a rueda. Así que nada, tenemos que cerrar ya nuestra gabarra.
Y luego, eso sí, más deporte a las 9, Iruko Vizcaya, 9 y media, Unicaja, Surre, Bilbao Basket. Sí. Y pendientes también del partido europeo de Lointega Enrique Vizcaya.
Desde las 8. Pero lo Zabal, Endica Río, Carlos Taballa, gracias y a cuidarse.
Hasta la próxima,
chicos.
Es que ricasco, Berdín. Elikatzen dute barruan dudan sugarra.
Radio Popular, Herri Irratia.